bla, 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 bla. Aquí estamos, señoras y señores. Muy buenas tardes. Bien hallados todos los que estéis en la sintonía de la frecuencia modulada lebrijana. Está dando comienzo el aljibe. Un tiempo de radio que yo sé que te gusta y que te va a acompañar por 50 minutillos, poco más o menos. Vamos a dar las buenas tardes a todo el personal, a pesar de que hoy, como caso excepcional, vamos a empezar con el espacio drogas. Bueno, venga, escándalo ahí.
Que yo he escuchado esta mañana a alguien.
Pero yo, eso esta mañana lo hacía yo queriendo. Y además tú lo has hecho más fuerte que yo, porque como no tienes los cascos puestos, no sabes la escandalera que es esta.
Antonio, arregla los cascos, Antonio.
Pero no te digo nada, no te digo nada. El pedazo de patá que le ha pegado este tío aquí a la mesa camilla. Es que ha sido una manera, Es arbolado por la vida. A Samari, muy buena.
Buenas tardes.
Espérate, te lo voy a abrir, lo tenía cerrado porque como tú...
Buenas tardes.
No hace falta que te arrime tanto. Esto está modulado bien, no como en la tertulia matinal, ni mucho menos. Charpi.
Buenas tardes, saludos y en especial a mis niños.
¿Pero qué?
Porque me están escuchando.
¡Ah, tus niños! ¡Oh, los nietos! Hay que ver lo que dirán los nietos. Nombres y apellidos, por favor, de los niños.
Ramón Vargas Dorante y Manuel Vargas Dorante.
¡Ramón y Manuel! ¡Un saludo para ellos! ¡Para la mami! ¡Para la abuela! ¡Para el papi! ¡Qué bueno! Eso, hay que hacer escuela, ¿comprendes? Como es lógico. Y hay que, entre otras cosas, enseñarle a los niños lo que normalmente es muy raro que un niño pequeñito escuche, la radio.
Claro.
Otra cosa es que le guste. Y después diga, pero si a mí esto es lo mío. Nunca se sabe. Roque, ¿qué tal?
Buenas y calurosas. No,
tenemos que confeccionar esa promo porque tú... ¿En el invernadero lo escuchas?
Ya no.
Vamos a tener que dedicar un tiempo para montar esa nueva promo. Pepe Velázquez, muy buena, ¿qué tal?
Buenas tardes.
El único que no se arrima al micro y es el único que lo tiene lejos. Ahora, ¿cómo era? Buenas
tardes. Bien.
Bueno, venga, pues aquí menos tontería y vamos a la granulada. Drogas. Y a veces escuchamos a Pepe Velázquez, lo que nos va a exponer sin interrupción, por favor. Sin interrupción.
No puedo garantizarlo.
Eso lo sé yo, porque no te puedes aguantar. Ahora
no
eso.
Porque quiere saber más de lo que
sabe. Sí, este sabe mucho. Sí. Bueno, está Kate Stone sonando con esta melodía.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de los ansiolíticos. ¿Sabe usted lo que son los ansiolíticos?
Los ansiolíticos, como su propio nombre indica, es algo que te da ansiedad.
No te la quita.
Te da ganas.
Sí.
Ansiedad, criatura. Ah, no, me suena, eso era soledad.
Pocas mujeres serán las que no lleven en el bolso, o en la mesilla de noche, o por donde tenga el botiquín. Está cargado de.
Oye, ¿para qué los tienen las mujeres? Para dárselas a los maridos, ¿no?
Hombre, y a las que vengan bien, y a las amigas, y a las historias.
Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Venga, explícalo.
Ahora vamos a empezar.
Todo su tiempo. Vamos a darle su tiempo de radio. Venga,
los ansiolíticos son sustancias que generalmente se les llama, cuando son jóvenes, drogas. Pero que siguen siéndolo también para las personas mayores.
Bien.
Si tienes algo, ¿no? Voy a ir tal como viene aquí en este articulito. Vamos a ver. ¿Te las puede recomendar tu madre, tu hermana, tu vecina o tu amiga? Que las lleva en el bolso o las guarda en el botiquín. Los neuroléticos no caducan, dice María. O te la toma o la regala, ya que siempre te las piden. Un mercado en alza. Accesible, barato y de acción rápida. Lo cierto es que el consumo de este tipo de fármacos no para de crecer. En España ya hay más personas que consumen psicofármacos que población diagnosticada con ansiedad o depresión. Y la tendencia es preocupante, ya que entre 2007 y 2017 se duplicó el número de quienes admiten haber tomado benzo, como la llaman los médicos, o la benzodiazepina. No es en todo caso un asunto del que la gente habla abiertamente. No lo cuenta, porque eso es admitir que no estás bien, dice María. El psicólogo Cano Vindel, que lideró un ensayo para incorporar el tratamiento psicológico en atención primaria, profundiza en esa idea. Yo te garantizo que más del 20% de la plantilla de cualquier empresa toma benzodiazepina sin diagnóstico que lo justifique. Y entre los españoles de 60 o 70 años, el consumo puede ser del 38%, ya que aumenta en un 5% por cada década. Rafaela Santos, neuropsiquiatra y presidenta del Instituto Español, atiende a pacientes de todas las edades, pero subraya que le llegan mucho más de 60 años que llevan tomando pastillas desde los 40. Es muy preocupante porque el consumo continuado de benzos está muy relacionado con el deterioro cognitivo o incluso con el Alzheimer, advierte un neuropsiquiatra. El trastorno cognitivo es trastorno de memoria, lo digo porque es más fácil de entender.
Ahí.
La mayoría de las mujeres que toman ansiolíticos no lo hacen por iniciativa propia. Se lo recetó su médico de cabecera. Es lo que ocurrió con María, socióloga de 44 años. Al tener el segundo hijo, me sentí sobrepasada. Debía ser la mujer perfecta, pero todo lo hacía fatal. Y mi marido insistía en recordármelo. Estaba desbordada, agotada, no era valorada. Y bebía mucho, relata. Fui al médico en busca de ayuda y me recetó ansiolítico y un antidepresivo. Me dijo que con eso dejaría la bebida, pero empecé a beber más. Y encima, hasta arriba de pastillas, además con las recetas electrónicas, tenía barra libre de tranquilizante para un año. Resultado, María vivió una espiral de autodestructiva, pensamientos suicidas incluidos, tomando durante un lustro 5 pastillas diarias, entre alprazolam, tranquimacin, lormetazepam, lexatin, diazepam, yoguram y hasta, no todas. Ella apenas las 2 primeras las conseguía con receta. No sentía dolor, no sentía nada, era incapaz de tomar decisiones. Y aunque viviera con ellos, me estaba perdiendo la infancia de mis hijos, reflexiona. Sin embargo, en lo profesional no me iba mal. Recuerdo que hice una presentación atiborrada de pastillas y cuando las vi en vídeo, no se me notaba en absoluto. Por eso las toma la gente. María rompió su dependencia. Pasé a estar infinitamente peor que 5 años antes. Le pidió a su médico que no le recetara más. Reduje las dosis poco a poco y cuando me vi fuerte, prosigue, me separé. Ahora cuando no tengo a los niños, tomo de vez en cuando un alprazolam para dormir, que me facilitan unos amigos. María asegura, ha aprendido que los ataques de ansiedad son algo normal y que hay que buscar estrategias para lidiar con ellos. Cualquiera los tiene, dice. Mi hijo, sin ir más lejos, cuando se le olvida un libro en el cole y no puede hacer los deberes, pero en vez de darle un ansiolítico, le doy un abrazo hasta que su respiración se regula.
Ese sí que es un buen método.
¿Eh?
Ese es un buen método.
Claro.
Natural. ¿Mucho más?
Solo el 19% de los ansiolíticos son recetados por psiquiatras. El 81% lo prescriben médicos de familia en su consulta. Sobresaturada. Las experiencias son con los tranquilizantes, no empiezan necesariamente en una consulta. Los jóvenes, por ejemplo, se automedican muchas veces con pastillas que encuentran en el botiquín de sus padres, abuelos o tíos, aunque la edad media de inicio de consumo sin receta en España sean los 31-6 años. El 2-4% de los jóvenes entre 15 y 34 años toma ansiolíticos a diario y el 12,4% los ha consumido alguna vez. Cada vez empiezan antes, advierte la neuropsiquiatra Rafaela Santos. Y la generación Lesatín, o como también lo llamamos la generación Copo de Nieve, está muy preparado, son más guapos y más saludables, pero carecen de una estructura psicológica fuerte. La raíz del problema es, por un lado, la sobreprotección que no les ha permitido aprender a tolerar la frustración. Por otro, la importancia de la vida digital. Se compara mucho con los demás en las redes sociales y eso genera ansiedad y frustraciones, explica Santo, que ha atendido a pacientes de tan solo 17 años ingresados para desintoxicación de benzodiazepinas. Acaban en la consulta porque no toleran la ansiedad que les provoca vivir. Empieza a consumir de forma puntual para un examen o porque algo les hizo sentirse fatal, sin darse cuenta de que lo toman algo muy fuerte y adictivo. Suelen ser un perfil de joven perfeccionista muy responsable. Bueno, pues
bien,
vamos,
bien.
Vamos a dejarlo ya para
otro día. No tenemos tiempo para más.
Eso no, que nos va más minutos, ya después digo algo.
Ya nos vamos.
Nuestra historia, nuestra gente, nuestras cosas. Somos Veneria. Somos Veneria.
Vista del éxito tenido,
yo traigo 10 páginas.
Muy bien, pero ¿las tienes subrayadas?
Sí.
Solamente lo interesante.
Voy a leer lo que no esté subrayado, mejor.
Muy bien. Lo demás puedes exponerlo.
Prometo
a tu manera.
No mentir.
Yo, en cuanto te pase más de 5 minutos, vamos a hacer como en los concursos y eso. Pi. Y se va bajando el micro, se va bajando el micro.
¿Cuántos son los minutos que se admite?
3 minutos y medio, es lo máximo.
Bueno, pues, ya, bueno, pues
3 minutos y medio no tienes tú ni para.
En este caso, traemos a colación, porque
a
hay
colación,
gente,
aquí traemos, con los que estamos ya somos suficientes.
Ya que cuando hemos hablado de don Andrés Sánchez de Alba y tal, y hay gente que me sigue diciendo que yo sigo liado, que quién es uno y quién es el otro.
Ilustre paisano.
¿Y qué hizo uno y qué hizo el otro? Andrés Sánchez de Alba y Sánchez de Alba por Juan de Doblado. Un saludo aquí a Juan de. La figura de este personaje en Lebrija representa una confusión que es digna de aclarar, puesto que fueron dos hombres de una naturaleza bien distinta, pero con unos fines muy parecidos y cuyos nombres eran idénticos. Primos hermanos era la relación que guardaban entre sí, y junto con otra prima suya, doña Manuela Murube, fueron tres grandes personas que ayudaron bastante a los desfavorecidos lebrijanos del momento. Uno apoyado el mayor y el otro mal nombrado el tonto. De este personaje hay menos documentación que de su primo, pero se sabe que nació aquí en Lebrija el 18 de junio de 1865. Los oyentes no pueden ver la foto, sí. Nosotros estamos viendo su foto, 1865-1905. Hablamos en estos momentos de el mayor. Vemos que está más gordito que nuestro amigo Pepe.
Ese es el mayor, ese es el que le da nombre
al asilo de San
Luis. Pero también más joven.
Hijo de don... hemos dicho que nació en junio de 1875, de una familia pudiente y muy conocida en la sociedad lebrijana del momento. No salía en el Ola ni en nada de eso, pero era una familia famosa. Hijo de don José Sánchez de Alba y doña Juana Sánchez de Alba. Fue bautizado por don Fernando Ortiz, cura de Santa María de la Oliva, y siendo padrino sus tíos Diego y María Dolores Sánchez de Alba. Sus abuelos fueron don Andrés Sánchez de Alba y doña María del Castillo López por parte paterna, mientras que por parte de madre se llamaban don José Sánchez de Alba y doña Manuela Bellido. Los padres del biografiado tomaron estos nombres para ponérselo a él y a sus hermanos, ya que se sabe que don Andrés era el mayor de 4 hermanos, seguido de José, María del Castillo, de la Santísima Trinidad, perdón, y el menos conocido como Juan. La vida de don Andrés no solo se centraba en su familia más cercana, sino que también trató como a una hermana a doña María Manuela Murube, pasando gran parte de su niñez y juventud jugando con ella. en la caza que tenían en calle Cataño. Contrajo matrimonio con una mujer de familia acomodada de la localidad, llamada doña Otilia Calderón, y vivieron en la caza número 6 de la calle Sevilla, haciendo esquina con la calle Laudes. Fue propietario del Rulo, una de las haciendas más grandes en extensión que había y hay en Lebrija, con 1.200 hectáreas de cultivo. Esta riqueza y propiedad definen su vida, ya que en su partida de defunción viene profesionalmente citado como hombre labrador. Además, debido a las rentas que dejaban estas tierras, decidió crear un asilo para ancianos en la localidad. Pero la muerte la alcanzó muy joven y no pudo hacerlo en vida. De eso que va a durar más que la obra del asilo.
Hombre, 40 años, la verdad que
fue joven. Fue. Bueno. Don Andrés falleció.
Vamos, en aquella época no éramos los chinos de ahora, no, construyendo hospitales.
Que 40 años tampoco.
Bueno, ahora te voy a contar yo que a mí no me asusta eso.
Nada,
que,
eso es problema de los dos.
Como el Benea se ha adelantado a la siguiente frase, que dice: Don Andrés falleció a la edad de 40 años por una colecistitis supurada, una inflamación de la vesícula biliar, según diagnosticó el médico Federico López. Tras su muerte, las rentas del cubo quedaron a cargo de su prima doña Manuela Murube.
¿Del cubo o del rulo?
El rulo. Y para funcionamiento del asilo de San Andrés.
Que hay otro cortijo que es el cubo.
El asilo se concluyó en 1913, mientras que la muerte de don Andrés, como hemos dicho antes, fue el 9 de octubre de 1905. Por tanto, fue doña Manuela, quien da nombre también a la plaza, quien veló por las obras y puesta en marcha de la institución tras el fatal destino de su querido primo. Aquí hubo más suerte, no se perdió el dinero. Debido a esto, se otorgó el nombre del benefactor al edificio. Cuentan que esto despertó el recelo de la viuda y que camino a la estación de ferrocarril en su carruaje volvía la mirada al asilo. Estaría celosilla. Hoy día es este señor Andrés Sánchez de Alba quien da nombre a la conocida popularmente como calle La Fontanilla. Uh-huh. ¿Vale?
Es decir, el mismo señor del asilo de San Andrés,
lo que hemos dicho muchas veces, es el que da nombre a la calle que tenemos aquí al ladito, que es calle Andrés Sánchez de Alba, pero que es más conocida por la Fontanilla, pero era Las Fontanillas, porque sí, había distintas fuentes en su época. Y ahora vamos a hablar, vemos aquí su fotito, 1866-1974. Sí. Andrés Sánchez de Alba y Sánchez de Alba, el mismo nombre, pero en este caso mal apodado, el tonto. Para que quede constancia de que eran dos grandes hombres los que llevaban este nombre, haremos mención al primo de nuestro principal biografiado, el que acabamos de hablar. Este, don Andrés Sánchez de Alba y Sánchez de Alba, hijo de don Antonio Sánchez de Alba y Bellido, y doña Luisa Sánchez de Alba y López, hablamos ya de nuestro Andrés Sánchez de Alba. No porque el otro no lo fuera, sino por lo que llevamos.
A ver, el otro ha tenido su reconocimiento, mientras que el tonto no, entendemos nosotros que no lo tenía. No tiene.
Su padre falleció teniendo él, el chiquillo, 8 años de edad, quedando él y su hermana Mercedes como herederos ambitestato, sin testamento, de los bienes de su padre. Vivió siempre en Lebrija y desarrolló facetas propias de una familia pudiente. Sabía leer y escribir, y por la actitud metódica que adoptó de su madre, desarrolló una gran faceta en las labores administrativas, gestionando así las cuentas de la familia. A los 26 años falleció su madre y continuó la labor él de adquirir y agrandar propiedades y bienes, como hemos dicho cuando hemos hablado de él. En 1897 se casó con doña Luisa Navas del Valle, con la que tuvo un solo hijo tras 5 embarazos malogrados. La personalidad de Andrés cambió y cayó en una enorme tristeza cuando su hijo falleció a los 4 años de edad. Fue este hecho el que lo llevó a dedicarse a la beneficencia, ayudando a pobres con las rentas que dejaban las tierras, y por lo cual lo apodaron el tonto. Contribuyó bastante en el reparto de tierras, dividiendo extensiones en parcelas para repartirla entre jornaleros. Esto lo hizo en el Rancho del Cuervo y en el Pago de Rodalabota, donde también favoreció un levantamiento de cazas que finalmente no llegaron a finalizarse, las que se cayeron con el tiempo. Dividió 57 lotes de 4 fanegas, casi 2 hectáreas y media, para cada uno de esos jornaleros, así como 212 hectáreas en Rodalabota, divididas en 81 fincas. Abrió comedores sociales, de los cuales hay referencia en la casa número 9 de la calle Norieta, conocida como calle Porrita. En estos comedores Por cierto, que durante un tiempo se llamó Calle de Don Andrés, pero punto, Calle de Don Andrés. Y fue, esto es lo que hemos leído y hemos dicho otras veces, durante el tiempo que estuvo el comedor abierto. Después, cuando él ya no estaba, podían andar, que le den y volvieron a...
Sí, sí, sí.
A estos comedores acudían personas de todo tipo, en incluso en el libro citado, el que hemos usado para nuestras referencias, sí, que es el que escribieron los dos historiadores estos, aparecen recetas y condimentos usados como la pringá o chorizos para potaje. También se hace referencia a que todos los asistentes ayudaban a recoger los comedores. En segundas nupcias se casó con doña Eugenia Gago Villalobos, con quien no tuvo descendencia y, por tanto, dejó bajo testamento a los pobres de Lebrija como herederos de sus bienes. Tras su muerte, el 13 de febrero de 1934, quedó como albacé de su testamento Antonio Caro Tejero, un trabajador allegado a don Andrés y del cual se levantaron sospechas por quedar a cargo de tales riquezas y además por ser un mero campesino. Las figuras que representan este nombre, don Andrés Sánchez de Alba y Sánchez de Alba, tienen reconocimiento social a nivel local en dos pueblos distintos. Uno, conocido por el asilo al que dio nombre y quien además tiene una calle en Lebrija. El otro, nuestro ídolo.
El tonto.
El otro, por su labor benefactora en tierras de la vecina localidad del Cuervo. De ahí, hacer hincapié en la distinción biográfica de estos personajes de la transición del siglo XIX al XX. Como hemos dicho, esto está escrito por Juan de Doblado, el amigo Juan de.
Muy bien.
Creo que él, con este texto, y los que lo hayan podido leer...
Aclara la situación de los dos
primos. De los dos primos, vale. Que con un nombre tan largo y tantos apellidos, llamarse los dos igual.
Igual. Tiene plan, ¿eh?
No le presta confusión si no se explica bien las cosas.
De todas maneras, el que le da nombre al asilo murió antes.
Murió antes, en 1905. Don Andrés el Tonto murió en el 34, 29 años después.
En el 34.
Y lo que tenían era, don Andrés el Mayor nació, por eso era el mayor, un año antes que don Andrés el Tonto.
En el 34, estábamos en la época de la República.
Correcto. El mayor nació en el 65.
En 1865.
Y el Tonto en 1866. Un año de diferencia, por eso es lo del mayor.
Claro. El otro era el mayor con un solo año de diferencia, sino que murió.
Y murió joven.
Unos cuantos de años
29 antes. Años antes.
Muy bien.
En aquella época moría muy joven.
Hombre, pues sí.
Tenía la tuberculosis, que eso.
Además, si abusaban de los ansiolíticos, pues.
Si hubiese habido ansiolítico y pastillas de las que se toman ahora de 20 grados, se hubieran curado muchas cosas antes, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Lo que pasa es que ahora entra en un vicio y en una rutina de tomar por tomar.
Yo, cuando me aficioné con la cuestión de las plantas, era el padre de este, de Rafael. ¿Sabes quién es? Rafael Díaz.
Rafael
Díaz. Hombre, la llamo yo.
Rafael Díaz, que vivía allí cerca del Mantillo.
Sí. Bueno, viviendo después allí. Rafael Díaz, en aquella época tenía yo una depresión de caballo. Cogíamos el coche, nos íbamos a...
Ha dicho, cogíamos el coche, íbamos, y a mí me han venido unas cosas a la cabeza.
Cogíamos el coche.
Sí.
En realidad, llevaba el coche
y nos íbamos, pero
hombre era un erudito tan grande en la cuestión del campo, que cojo un día y digo, qué bueno está ese trigo, Rafael. Y espérate, te voy a decir lo que se va a coger ahí. Se baja el hombre,
que tenía escondido marihuana seguro por allí en medio.
Saca un esto del trigo. Está bueno. Vamos más adelante, se encuentra allí otra planta, y espérate, que te voy a decir si el trigo se va a coger o no.
Sí, se va a coger la planta que había visto anteriormente.
Cogió el hombre la floretilla, arrancó y dije, ya, voy a saber que dentro de 15 días la planta esta está seca, el trigo está seco. Y efectivamente.
¿Sí?
Y bueno, Rafael, ¿y eso cómo es? Y ya... Esos son los misterios de, del campo.
Y era al ver otra planta en función, sí, de cómo
no,
estuviera.
No, es que la vio, le vio la raíz de, oh, eso no se coge el trigo.
Que antes ha nombrado el hospital ese que han hecho los chinos en 10 días.
Sí, sí.
Pues no sé de qué te sorprenden, y nos sorprendemos precisamente nosotros, los andaluces, los sevillanos, los lebrianos.
Sí, pero de todo, están los chinos, sí.
Porque nosotros construimos una ciudad en 2 días, en 3, vivimos una harta de gente allí, y cuando terminamos de divertirnos, la desmontamos todos los años. Feria que viene, feria que montamos, vivimos en la feria, desmontamos.
Pues sí.
Y si hablamos de los sevillanos, que montan 1.200 casetas, van más de 1.500.000 de personas, 1.300.000 personas, por, según dicen, y la desmontamos. Pues bueno, que los chinos construyan un hospital en 10 días, pues tampoco
es... Chinito a nosotros.
Tiene mucho mérito.
Que todavía no tengo...
Ahora esperemos que no sean como muchas de las cosas que fabrican.
Tengo en mente una plantita.
Dice, bien, esto, Pepe, ya por fin me trae algo.
Esto los resfriados los cura en 24 horas. Y efectivamente. Hace más de 40 años que tengo la planta que hay allí en casa.
¿Y todavía está viva?
Todavía está viva.
Oh. Y no ha cogido ni un resfriado.
¿Quién la utiliza? No, yo no soy propenso a resfriarme.
No, digo la plantita.
¿Quién la utiliza?
Él se trata con...
Allí en la calle.
El coronavirus tiene.
Que le hablen al Carlos, el carpintero, que le hablen de la plantita.
Eso no será un ajo, que te estás hartando
eso
ajo.
De momento.
Te estás hartando ajo. ¿Te caen bien los ajos? No.
El ajo es maravilloso.
A mí el ajo que me gusta es de las aceitunas que prepara José Mari Caro. Preparaba José Mari Caro.
Aba,
jarra.
En fin.
Y a ver qué tenemos entre manos. Porque el teatro no empieza hasta cuándo. Hasta el
15 de febrero.
Hasta el 15.
Con Ana Marrufa.
Es Marrufo, ¿no?
Sí, pero ella se llama
artísticamente. Que es Marrufa artísticamente, ¿no?
Artísticamente Marrufa.
De hecho,
en el cartel lo pone.
Es muy recomendable su obra, según me han dicho.
Es muy recomendable la propia Ana.
La propia Ana, sí.
Hasta hablar con ella.
Hablar con ella es una maravilla. Eso es cierto. No hace falta hacer muy...
Pero vamos, que es una obra bastante recomendable. La hablaremos mejor, la hacemos.
Y además es un monólogo, ya difícil. Monólogo. Pero dice que está bien planteado.
El sábado 15 en el Teatro Municipal Juan Bernabé.
Bien.
Esta semana tenemos cine. Tenemos la película Adu. En doble sesión, tanto el viernes, sábado como domingo.
Oye, te voy a decir una cosita.
Te estoy buscando la sinopsis. Habla.
Es que es cierto que desde hace un año para acá, las películas novedosas que están anunciándose en la tele y eso son las primeras que vienen aquí, ¿no?
Ya lo hablamos, pero te lo vuelvo a contar. Desde que tanto en el mirador como en el cine se pusieron los proyectos, el proyector digital. Ya no es la cinta de cinefilm.
Claro.
Es mucho más fácil porque
lo están anunciando en la tele y al día siguiente está aquí.
El problema de antes, que era quedaban muy pocos cines que tuviesen el rollo de película como conocer de toda la vida. Y claro, se hacían pocas copias. Y las pocas que había tenían que rular por todos lados. Hoy en día es distinto porque como un disco duro, diríamos, y es mucho más fácil hacer copia y luego volver a hacer copia. Y claro, en este caso es Adu. El título de la película es el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de febrero a las 5:30 y a las 8. Y tengo aquí la sinopsis. Es un intento desesperado por alcanzar Europa. Un niño de 6 años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión en Camerún. No demasiado lejos, un activista medioambiental tiene que luchar contra la caza furtiva al encontrar un elefante muerto y sin colmillos. Y por otro lado, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a sus saharianos saltando la valla. Tres historias distintas y sus destinos están condenados a cruzarse. Y sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Es lo que nos dice. Viene con bastante recomendación, bastante éxito.
Y yo bueno, no sé si por esta película ha ganado algún Goya, no recuerdo. Porque es que, claro, a ver, está el actor de moda en España, que es Luis Tosar, pues, pero no recuerdo yo si ha ganado a algún Goya. Es lo que dice claramente que fue duro rodar en África. Eso es lo que dice.
Sobre en esa película.
No la película en sí, sino lo que ves allí. Sino lo que se ve allí.
La vida, fuera, que, la vida que hay allí. La vida que hay allí.
La vida allí en África.
Vamos a ver. Nosotros no sabemos lo que tenemos aquí.
Hombre, bueno. Pues sí, ya mismo estamos casi en África con las calores.
Aquí es verdad, Pepe. Pero, nosotros no sabemos lo que tenemos.
Y sobre todo en Andalucía, y aquí de todo.
Bueno, en España. Tenemos el mejor clima de Europa y del mundo, diría yo, pero bueno.
Pero que
de esto. Todo.
Y en relación a lo que tú dices de los estrenos de las películas, la semana que viene es la de Doctor Dolittle.
No, Doctor Dolittle.
Este, que los animales.
El que habla con los animales. Esta hizo una. Eddie Murphy hizo una hace ya un montón de tiempo. Que da igual, vamos, se titula igual.
Esa película está muy entretenida, ¿eh? Pero eso para los chavalitos, para los niños. Claro. Eso es fantástico.
Y además que los animales entienden. Antes decía al gato, mini, mini, mini. Y al perro chuchi. Pero si es que entiende. No, y vuelvo a recordar otra vez lo que me pasó con la gatita que tengo yo allí. 13 años en la casa. Estoy arreglando un día la antena de la televisión.
Y te arañó igual.
Y se me pone la gata, se me pone siempre la verita mía. Y salto yo y le digo, digo, hay que ver los gatitos tan bonitos que tengo yo en esta casa. Y lo lindo que son. Ahí al ratillo me veo a la gata que viene con un gato, estaba recién parida, venía a enseñarme el gato. El gatito. Ella sabía que era un gatito, que era un niño chico.
Hay algunos vídeos por WhatsApp que son la leche, con perros y con animales.
Yo es que como con esto, con lo de los montajes y demás, yo no me fío de la mitad de lo que veo. Pepe, yo no estoy diciendo por lo que tú dices. Estoy diciendo por lo que se ve por internet.
Algunos pueden hacer montajes.
Yo veo algunas veces cosas que digo...
Pero que hay animales que son internet.
Bueno, como estamos en el espacio de la jarra...
Quería decir que tenemos noticias de que el alcalde de Lebrija ha mandado un requerimiento a la Junta de Andalucía para que se cubran las bajas de los médicos que faltan en el ambulatorio para normalizar el buen funcionamiento del centro, que parece ser que tiene bastantes deficiencias.
Pero te voy a decir una cosa. Se lo tenía que haber mandado escrito en un papel de lija. Porque para que cuando se limpien el culo, por lo menos que le duela.
Vamos, lo sabes tú.
Hombre, claro, se lo escriben en un papel de lija y ya, si se lo pasan por el... O que les duela por lo menos un poquito, porque se
así
lo van a
pues si lo arrugan y lo tiran a la papelera, también la dejan en las manos.
Hay mucha falta de personal. El otro día estuve yo en el...
¿Conocéis la aplicación?
No.
Salud responde para el móvil.
Salud responde.
No, porque no responde.
Pues no vale para nada.
No responde.
¿Sabéis el programa informático?
Eso no lo sé yo. Pero yo sí te digo que yo, por teléfono, Salud responde, a mí me trata divinamente.
Sí, sí, pero no te da cita.
¿Para cuándo te da la cita?
Me da cita, sí, me da cita relativamente bien.
Y... No, ¿para cuándo? No, sí, que te la dé o no te la dé y te atienda muy bien o no la chavala. O el chaval. ¿Que para cuándo te
da cita?
No, pero es que en Salud responde, por lo menos, yo no sé por teléfono, pero por lo menos por la página web. Yo no me meto por
la página web tampoco.
Tampoco. Pero que no te da porque dice que como es para tan largo tiempo, pues no te da cita. No tienes que ir al ambulatorio.
A las 5 de la mañana.
Es cierto. Desde hace unos meses para acá no son tan efectivos como hace.
Pues tú sabes que eso solo pasa aquí. Eso de tener que irse a las 5 de la mañana para coger número.
¿A dónde? ¿Aquí al ambulatorio?
Sí, al ambulatorio de Lebrija.
Joder.
Si quieres, te das una rondita por los ambulatorios alrededor.
¿Y por qué aquí en otros no?
Hombre, entre otras cosas por la falta de médicos.
Bueno, pues te estaba comentando
otro motivo, la falta de sensibilización de la gente que coge
yo
el número.
He escuchado decir una persona, voy a ir por número, pero está mala, dice, no, por si acaso.
Por si acaso.
O sea,
ahora mismo está puesto lo de el copago farmacéutico, ¿no? El copago que pagan las personas mayores está puesto, no es el copago farmacéutico, que tienen que pagar mínimo 8 euros al mes, creo que es lo que es.
Sí.
Si esto lo arreglo yo rápido. Mire usted ha pedido cita, no ha ido, vale. La próxima vez que pida cita, tiene una señalita en la que dice, la cita le cuesta 1 euro. ¿Cómo? Perdona, la cita le cuesta 1 euro porque usted al anterior no vino. Si pierde dos euros. Que pierde tres euros. Y cada vez que vayas perdiendo una cita, te voy aumentando o incluso duplicando, diría yo, para que la cosa, 1, 2, 4, 8, así. Para que no pierda la cita. Y si la pierdes, pues llamas o vas al ambulatorio, lo mismo que ha ido a
eso,
la
eso
y la anulan. Por internet se puede anular fácilmente. No. La gente que no pueda, porque vaya al ambulatorio. Pero eso habría que
sancionarlo.
La gente que pierde, bueno, o sea, que no va al número, al médico porque no le da la gana. Y otra cosa que también podría solucionar un poquito el tema es que, señores, si yo voy al médico, que mi madre tiene 8 tipos de pastillas, por poner un ejemplo, ponmela todas que caduquen cada vez. No me pongan una que caduque en enero.
Hay ambulatorios que llamando por teléfono al médico automáticamente no tiene que para renovar, y enfermedades crónicas no tienen que coger número, ir al médico y demás. Llaman por teléfono y el médico le
activa.
Hay ambulatorios, tú estás hablando que hay ambulatorios en otros pueblos, en otros pueblos, que es igual que aquí en Lebrija, y que aquí en Lebrija no nos están atendiendo bien.
Yo digo que hay ambulatorios donde a las 5 de la mañana no hay nadie esperando para la cola porque van a su hora y cogen número.
Aquí
faltan médicos. Faltan muchos médicos.
El mío, sin ir más lejos, hace ya unos cuantos meses que no viene, porque encima, además, pues ha sido agredido por un paciente y su padre, vamos.
Ese es otro problema que también tiene, trabajadores de la sanidad.
Que tiene plan la cosa.
Bueno, mira, igual que eso, te digo que hay ambulatorios.
La mayor parte de veces no tiene culpa.
Te digo que hay ambulatorios donde.
Yo diría que nunca, pero bueno.
Hay servicio de vigilancia, de seguridad. Precisamente por culpa de cuatro. Impresentables. Hablando de citas y
para terminar,
sí, pero bueno, es que es importante. Algo está pasando en las ITVs, y no digo en la ITV de Lebrija, sino en las ITV en general. Según dicen por ahí, es que quieren privatizarla, no están renovando contratos, no dan citas pronto para las ITV, pero como te pillen, te fumigan igual de...
No, si tienen la cita acogida... Si tú tienes la cita acogida... Sí, José Mari, sí. Vamos a ver, porque yo lo pregunté en la ITV.
Vale, eso se lo explica al que te parece en ITV.
Bueno, se acabó.
Le dices que te lo ha dicho el de la ITV.
Que pasa que estamos en el espacio de política, que esto es la jarra. Termino con una cosa porque la tengo que leer. Para quien esté interesado. Está ya organizado el almuerzo homenaje a Tate Pedro, de sus amigos y amigas. Bueno, eso va a ser el sábado 22. Estamos bien de tiempo, relativamente. En el Salón Diego del Ojo, a partir de las 2 de la tarde, el precio de la entrada son 45 euros y el almuerzo, que está servido por catering tienda nueva, tiene menú con 2 horas también de barra libre, y a partir de la tercera hora, pues combinados a 3 euros. Bueno, serán mesas de libre elección para los y las comensales. Hay música y animación de toma sonido, la proyección de imágenes de los homenajeados, el acto homenaje, la presentación con su placa homenaje y demás. Durante el acto se van a rifar obsequios donados por empresas y particulares, y parte de la recaudación de la rifa, al igual que parte del coste de la entrada, irá destinado a la hija del homenajeado por expreso deseo del grupo de amigos del Tate, que así son los organizadores. La actuación del grupo musical lebrijano La Carbonería. Y los puntos de venta de entrada: tienda de Luca, Electronebri, el Pub Tarfía, Café Bar Azahar, Venta Luis Rey y el Bar Lechuga. Y la fecha límite de venta es hasta el lunes 17 de febrero, por eso lo hemos adelantado. Aunque el disfrute de lo que va a ser el almuerzo homenaje es el sábado 22, la fecha límite de venta de entradas o reservas y demás es hasta el lunes 17 de febrero. Aquí queda dicho eso y nos vamos a comer. Silencio. Vamos a ver, ¿qué nos trae de comer? ¿Me habéis traído algo?
Yo pensando en la ruta a la tapa.
Para la semana que viene la ruta
a la tapa. La ruta a la tapa, ya se hablará de la ruta
por
a la
eso,
tapa.
Por eso,
¿qué va? Y tú pensando, te estás reservando para la ruta a la tapa. A ver qué es lo que has traído tú ahí.
De comena.
Pues no, para enseñar.
No.
¿Una bolsita de qué?
Una de castaña pilonga, que se le suele llamar.
Claro, y eso nos la enseña a nosotros, pero ahora se la lleva quien.
A ver, me la encarga mi madre, y si mi madre me encarga algo, yo automáticamente se lo llevo.
Hombre, evidentemente, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es merecedora de ello, oye.
Y demás.
No como otra. Bueno, pues ya hemos comido. Vale, sí. Ea. Eso no se lo esperaba nadie.
Si no te gusta lo que lees, lo que ves o lo que escuchas, cámbialo, enrócate.
Que no se lo esperaba nadie. Eso ha sido el espacio de cocina más rápido que hemos tenido en toda la historia del aljibe.
Montaito.
Bueno, menos rollo.
Montaito de feria.
Vamos bien. No, es que.
Miedo.
Esta semana se están escuchando muchas.
¿Ha abierto
cosas?
Un paquete
no,
de papas.
Se llevan un par de semanas, ¿no? Pero se llevan escuchando algunas cosas a cuenta de las movilizaciones de los agricultores. Vamos a ver. Ha salido la EPA y según la EPA. Se ha perdido en la agricultura en el mes de enero 15 veces más que en cualquier otro mes de enero. El gobierno sigue diciendo que no tiene culpa el salario mínimo interprofesional, que la culpa la tienen los supermercados, las grandes distribuidoras. Yo creo que esto es como el que hace una casa. Tú no puedes empezar a hacer una casa por el tejado, ¿no? Entonces,
bueno, depende, si son chinos a lo mejor.
Sí, igual si son chinos sí. No, pero por el tejado nunca. Tienes que poner algo. Yo creo que antes, porque ahora ya se quieren atajar los problemas a posteriori, ¿no? O sea, ya se está creando un problema, porque la gente ya está diciendo y dice, bueno, pues yo no voy a sembrar nada que me lo tenga que coger, me lo tenga que coger a mano, lo voy a sembrar lo que cojan las máquinas. Ya se está un poquito con esa mentalidad. Entonces, vamos a empezar a atajar el problema desde abajo, ¿no? Si ahora dice el ministro Plana que va a hablar con las grandes cadenas, la distribuidora, para que el precio en origen suba. Mire usted, suba primero el precio en origen y después se pueden subir perfectamente los precios. O sea, el salario. Pero primero me lo tendrá que subir en origen. Si no, no. Es que si tú no me... A ver...
Pero el problema del origen, los precios no han venido por el salario mínimo interprofesional.
No, eso ya viene de antiguo. Vamos a ver.
Ya han tenido tiempo de movilizarse los agricultores.
Pero es que ya han tenido tiempo. No, pero en ese problema los agricultores no nos podemos movilizar. No. Y el gobierno tampoco va a hacer absolutamente nada. No lo va a hacer. Porque las grandes distribuidoras van a decir, no, pero usted, yo voy a pagar lo que yo quiera. Sí puede hacer lo que se intenta y tampoco se hace, porque esto también pasa con los ganaderos y demás, que son las ventas a pérdida, para atraer gente. O sea, una cadena vende algo a pérdida, para bien sea leche, bien sea aceite en un momento dado, para atraer gente. No se puede empezar a hacer la casa por el tejado. Y yo te digo...
¿Tú sabes el problema, la situación en la que es, o el problema de la situación que es? Que estamos en un sistema de capitalismo, de libre mercado, y eso es una cepa donde el más grande se come al más chico, y se acabó la historia.
Sí, pero Pepe, lo que
y
no...
Y si no se escapa de cambiar eso, no llegamos
pero
a
es que
sitio.
Lo que no lo que no podemos cargarnos, la agricultura tal y como la conocemos hoy en día. Lo que te estoy diciendo, mira, en la marisma se cogen a mano muchísimas cosas. El tomate, perdón. El pimiento, por ejemplo, se ha estado cogiendo a mano hasta ahora. Ya hay gente que está haciendo máquinas para coger pimiento.
Hay recolección que se hace a mano todavía.
Ya hay gente que están haciendo máquinas para coger pimiento, ¿eh? Porque dicen, mire usted, si es que no me va a convenir el precio, esto, máquina. Ya hay gente que piensa mucho a la hora de pensar, porque lo del salario mínimo ya lo sabíamos de antes, que eso iba a subir. Pero ya hay gente que se piensa mucho lo de decir, bueno, yo como meto una cuadrilla y luego el coche... Con lo que a mí me pagan, no me compensa porque yo voy a tener pérdida en este cultivo. Yo voy a hacer cosas que se hagan a máquina, que se recojan a máquina. O voy a intentar que la gente haga máquinas para recoger ciertos productos. Te digo que ya se están adaptando máquinas para coger los
productos. Pero clientes. Al final, la máquina, no pagan la máquina ni siquiera.
Pepe.
Verá cómo la distribuidora te las apañen para pagarte
el problema no es el salario mínimo interprofesional, te lo he dicho, el problema es el precio en origen.
Claro, claro,
pero que esto, aquí de la cuestión. A ver, yo que me voy, o sea, los agricultores nos vamos a Carrefour, por ejemplo, que es una cadena francesa, y nos ponemos allí en plan lo que sea. Y bueno, pues no compro productos cercanos que se están comprando, algunos. Me voy, me lo traigo de Francia o me lo traigo de cualquier otro sitio. Pasa lo mismo que con la cuota de tomate que deben de entrar los marroquíes aquí en España, que yo no sé quién coño compra tomate marroquí porque eso lleva fitosanitario que están prohibidos en la
Unión Europea. Los tomates tienen 5 segundos, ya no queda más.
Entonces, y meten en vez del cupo muchísimo más y la Unión Europea pasa olímpicamente. Y lo de las subvenciones, hablando de lo que es la ayuda de la PAC, también que están diciendo que la mayoría de la ayuda de la PAC se lo lleva entre Osborne y la duquesa de Árabe y demás, eso es un problema del gobierno, eso no es un problema de los agricultores. Ojalá los agricultores nos dieran un poquito más,
señores. Decía adiós.
Ahí ya.